Bienvenidos a un nuevo capítulo de la temporada 3 de Heroínas de la Arquitectura. Mi nombre es Regina. En el episodio de hoy tenemos el privilegio de recibir a una arquitecta con una trayectoria excepcional que nos ha dejado una gran huella en el mundo de la arquitectura en México, colaborando en uno de los proyectos corporativos más ambiciosos, como lo es la Torre Reforma. Nos compartirá el papel de la mujer en la construcción, asimismo su experiencia en la Torre Bora con Zaha Hadid y Plaza Explanada en Pachuca. Exploraremos su inspiradora carrera, sus logros en la arquitectura y su visión para el futuro de México. Recibimos una arquitecta responsable de desarrollar, producir, proyectar y diseñar grandes proyectos en donde demuestra su gran interés por la arquitectura, con un gran entusiasmo transmitiendo una personalidad fuerte y decidida. Demos la bienvenida a Julieta Boy.
¿Qué tal? Hola, buenos días a todos. Muchas gracias. Un gusto que me hayan invitado y un honor poder formar parte de este grupo de mujeres.
Muy bien. ¿Estás lista para que comencemos?
Lista.
Bueno, primero comenzaremos hablando desde los inicios de tu carrera. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de estudiar arquitectura?
La verdad es que las circunstancias por las que yo decidí estudiar arquitectura son muy atípicas, digamos. Yo cuando era pequeña estudiaba baile, quería ser bailarina, ¿no? Estaba en ballet clásico y folclórico, y mientras yo esperaba fuera de la academia de baile que mi papá llegara por mí a recogerme, en eso vi que llegó una persona, un señor, en un coche, ¿no? Y me impresionó mucho su seguridad, su garbo, y me impresionó mucho cómo toda la gente se acercó a hablar con él con muchísimo respeto, ¿no? Cómo se dirigían a él. Y en eso yo volteo y le pregunto a las personas que estaban ahí y les dije, ¿y quién es ese señor, ¿no? ¿Qué es el señor que llegó? Y me acuerdo que me respondieron, es el arquitecto. Y de ahí me quedé muy, muy impresionada por su personalidad. Tiempo después supe que era el arquitecto Agustín Hernández, ¿no? Un reconocido arquitecto mexicano. Yo estudiaba en la academia de su hermana, Amalia Hernández. Y cuando llegó mi papá finalmente a recogerme, yo subí al auto y le dije, pa, ya sé que quiero ser de grande, quiero ser arquitecta. A lo mejor no tenía mucha idea de qué era eso ni de qué involucraba, pero la verdad es que desde los 8 años no cambié. O sea, nunca cambié mi convicción, mi vocación y lo que yo quería hacer en la vida. Lo que quería era yo tener esa, no esa seguridad o ese respeto que generaba esta persona o este arquitecto en los demás. Me impresionó muchísimo. Y ya averiguando y continuando, pues, ¿no? Me gustaba el dibujo, me gustaba crear cosas. Por supuesto que le hacía casitas a mis muñecas, ¿no? Y todo lo que eso involucra. Y siempre dirigí mis estudios, mis especializaciones, todo mi captar en conocimiento para llegar a ser arquitecta, la verdad. Y pues bueno, debo decir que la carrera, estudiar la carrera no fue fácil. En algún momento dudé de esa vocación. Cualquiera que haya sido estudiante de arquitectura sabe lo difícil que son los primeros semestres, años y los trabajos. Solamente en algún momento de la carrera sí dudé si esto era lo mío, ¿no? O sea, sí fue una crisis de... Porque de repente llegas de ser una gran estudiante y de repente llegas a la escuela y te ponen 5 en los proyectos, ¿no? Y uno así de, ¿por qué? ¿No? ¿Qué hice mal? Y sí tuve como en los primeros 2 años una crisis de, bueno, quizás esto no es lo mío, ¿no? Quizás no es a lo que soy buena, quizás es lo que yo quería hacer, pero no soy buena en eso. Y un maestro, un arquitecto de campo, me rescató, vio mi confusión y me invitó a trabajar y me dijo que por qué no trabajaba. Y pues ahí empecé a trabajar en una obra. Fue mi primer trabajo en una obra. Y creo que eso me salvó y realmente vi que era lo que me gustaba, el ver construir las cosas, el entender cómo se va, ¿no? Todo ese ambiente de la obra me capturó, ¿no? Me captó y dije, sí, esto es lo que quiero hacer. Y entonces pues ahí fue que seguí con esta carrera y esta vocación después de 30 años que me sigue llenando y cada proyecto me sigue emocionando y me sigue poniendo nerviosa.
Ay, qué padre. ¿Y en dónde estudiaste la carrera?
Yo estudié en la Facultad de Arquitectura de la UNAM.
Ok.
Ahí estudié la licenciatura. Luego hice un máster en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Un máster en arquitectura efímera. Y después tengo una maestría en diseño arquitectónico, igual por la unidad de posgrado de la UNAM.
Ay, qué padre. Muchas gracias. ¿Qué personas han sido ejemplos esenciales para tu vida profesional?
Tengo ciertas 3 imágenes, bueno, 3 personas que han influido directamente y una persona que ha influido indirectamente. Bueno, una de ellas, obviamente, como mencioné, fue Agustín Hernández. Mucho tiempo después lo conocí y le conté esa historia de cómo me había impactado para estudiar arquitectura. Y bueno, recientemente fallecido, pero era una gran persona, un gran arquitecto que que desde entonces seguimos en contacto, siguió habiendo una relación, no de amistad, pero es una relación directa con él y me impactaba su disciplina para hacer la arquitectura, ¿no? Después está un maestro, que es el arquitecto Humberto Ricalde, que sin duda marcó un parteaguas en mi vida. Quienes hayan estudiado en la UNAM, usted en la UNAM saben que era una autoridad ahí, y durante muchos años él fue una eminencia y el guía de muchos grandes arquitectos, porque además hacía una crítica muy ácida, ¿no? Y eso me encantaba, y bueno, Humberto fue, puedo decir, mi mejor amigo, y él me impactó y me compartió lo que es la vocación de ser arquitecto, ¿no? Él traía siempre un portaminas y me decía, a esto nos dedicamos, o sea, nuestra cabeza y a dibujar y hacer croquis, y él aprendí el oficio, ¿no? Al final es un oficio que podemos especializarnos y tal, pero nuestro oficio es diseñar espacios, ir caminando, hacer croquis, tener ideas, y él sin duda cambió mi vida en ese sentido y aprendí muchísimo y aprendí con él a amar mucho más la arquitectura. Yo siempre le decía que me echaba a perder los proyectos porque me los platicaba más bonitos y cuando llegabas a veces decía, no, me lo había imaginado más espectacular, ¿no? Pero era igual por toda esa pasión que él transmitía, los proyectos y ese amor a nuestra profesión. Y luego sigue, obviamente, el arquitecto Benjamín Romano, con quien pues trabajé prácticamente 9 años. Y yo siempre digo que a él le agradezco tan solo, bueno, de inicio que me haya dado la oportunidad, ¿no? De llevar y estar a cargo de un proyecto tan importante que seguramente hablaremos más adelante, pero no solamente él me dio la oportunidad y confió en mí, sino que él siempre me apoyó, ¿no? Muchas veces en este mundo que, ¿no? Y sobre todo hace unos años era muy difícil para la mujer y era muy difícil para mí que me dieran una oportunidad, que yo sabía que tenía la capacidad y se me cerraban las puertas, él no solo me las abrió, ¿no? Sino que durante todo el desarrollo, él siempre me dio mi lugar y me respetó. Y siempre decía a la gente, la gente es Julieta, ¿no? O sea, nunca me desautorizó frente a un equipo, que eso hubiera sido mortal, ¿no? Entonces, la gente o en la obra, siempre me dio un lugar, siempre respetó mi opinión. Podíamos o no estar de acuerdo, que no estábamos de acuerdo la mayoría de las veces, pero eso era divertido, no estar de acuerdo. Y discutíamos, y había análisis, había diálogo. Eso es algo que pues bueno, fue muy retroalimentador, ¿no? Para mí, para mi carrera, el aprender su manera de ver los proyectos constructivas y estructuralmente, y por supuesto que es una imagen muy importante en mi carrera, y esos son los que te decía que son, digamos, directamente. Pero también hay una persona que ni siquiera creo que me conozca o que me la han presentado, que es la arquitecta Sara Topelson. O sea, para mí, Sara Topelson, cuando era mucho más joven, era como un ideal, ¿no? Porque era la mujer, ¿no? Que lideró organizaciones, que llevaba proyectos, o sea, yo la veo y la admiro muchísimo en el sentido de cómo una generación arriba de la mía abrió caminos, ¿no? Y se abrió un lugar y un espacio tan respetado para las mujeres hoy en día, ¿no? Entonces, te digo, para mí ella seguro no sabe quién soy, pero yo la veo y siempre le tendré ese respeto y admiración por cómo ha desarrollado su carrera en un ambiente todavía más hostil que me tocó a mí, ¿no? O sea, como que hemos ido abriendo y todavía más difícil. Entonces, para mí es una inspiración, siempre ha sido una inspiración, igual su temple y su calidad, ¿no? Y su desempeño como arquitecta.
Qué padre tener a tantas personas que te hayan inspirado.
Y pues, sí, son los principales, ¿no? Hay muchísima gente que uno conoce a lo largo de la carrera, pero bueno, creo que son los más
Sí,
importantes.
pero no, y sobre todo, qué padre que te hayan ayudado a crecer, sobre todo en una época en la que es difícil ser parte de, pues, de una profesión en donde la mayoría, ahorita ya no tanto, pero que antes, que eran la mayoría hombres.
Exacto, sí. Pero bueno, pues afortunadamente ya el camino está más abierto para todos ustedes.
¿Cuáles han sido tus mayores retos al proyectar?
Yo creo que todo proyecto cuando inicia siempre es para mí un reto el conciliar todos los aspectos que debe haber en un proyecto. Siempre he dicho que nosotros trabajamos con flujo, ¿no? Flujos de energía, flujos de carga, flujos de personas, flujos de agua. Y siempre el pensar en que todos esos flujos de alguna manera se coordinen armónicamente y funcionalmente, es un reto, ¿no? Porque muchas veces hacemos un esquemita muy lindo, pero pues se tiene que soportar y tiene que tener energía y tiene que tener agua y hay que sacar la basura. Entonces, el que hasta al mismo tiempo sea algo innovador pero funcional, es siempre un reto. También es un reto el negocio. O sea, nosotros nos sentimos artistas, pero esto es un negocio. y la gente que invierte su dinero quiere recuperar su dinero. Y también nosotros cuando invertimos o, ¿no?, o cotizamos un proyecto, pues tenemos que salir en costo. Y eso siempre es un reto, ¿no? Que a veces se nos olvida y a veces es donde perdemos ciertos proyectos o negocios, pero debemos hacer un proyecto armónico, arquitectónico, pero pues hay que cuidar siempre un presupuesto, ¿no? O sea, sí podemos tener gustitos o cosas que vale la pena gastar más, pero encontrar ese balance siempre es complejo, ¿no? Siempre es complicado, pero siempre trato de recordar de hay que ajustarse, hay que cuidar cosas, podemos hacer esto para mejor con otro material, podemos hacerlo más eficiente o no sé, ¿no? Para eso siempre es un reto.
Sí, qué difícil, la verdad, sobre todo tener que estar en contacto con lo que quiere el cliente.
Exactamente, ese siempre es un tema.
Sí. Y cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia al colaborar en el proyecto de la Torre Reforma? ¿Podrías compartir con nosotros cuál fue la inspiración detrás de este proyecto?
Bueno, obviamente ese es un proyecto que marca un antes y un después en mi carrera, ¿no? O sea, es un proyecto que le tengo muchísimo, muchísimo cariño, que me impresiona que al día de hoy sigo dando conferencias de ese proyecto. Y pues fue algo que aprender desde un inicio hasta un final, ¿no? O sea, estuve en todas las fases, en todo el proceso, en toda la dinámica de desarrollar este proyecto, en el cual aprendí muchísimo, muchísimo de gente súper experta e importante, ¿no? El diseño estructural, cuando estábamos viendo las cimentaciones, yo había cosas que decía, si a duras penas las entiendo en español, en inglés menos, ¿no? Y fue un reto personal de bueno, al final, ya que tenía esa oportunidad, demostrar que podía, demostrar que tenía la capacidad de hacerlo, y aprender, y cuando uno no sabe, yo siempre he dicho que no tiene nada de malo no saber, ¿no? Pues hay que preguntar. Y entonces yo me acercaba a toda la gente, preguntaba, la verdad es que todo el mundo que participó ahí tenía la paciencia de explicarme cómo funcionaban, ¿no? Conocí muchísima gente importante en su área, ¿no? Importante en el sentido de que son expertos. Por ejemplo, mi primera actividad fue coordinar el movimiento de una casa, ¿no? Es decir, yo pensaba que era una broma, pero ahí tratar con ingenieros, ¿no?, el Instituto de Ingeniería de la UNAM, el doctor Roberto Melis, el doctor Rolfo Valles, Ismael, o sea, aprendí muchísimo de gente muy importante y aprendí muchísimo de construcción, de estructura y sobre todo de trabajo en equipo, ¿no? O sea, esa torre o ese proyecto fue un éxito por un equipo, ¿no? Obviamente hay una cabeza, hay un líder, que era Benjamín, que es un gran líder, pero es un trabajo en equipo en el que todo el mundo nos esforzamos en hacer nuestra parte lo mejor posible. Y tómense cómo aguanté tantos años en ese proyecto, pues sí, porque todo el tiempo era algo diferente, o sea, nunca me aburrí. Todo el tiempo, vamos a hacer una casa, ahora hay que hacer la cimentación, ahora hay que hacer la excavación, ahora hay que hacer un muro de concreto, ahora hay que, ¿saben? O sea, todo el tiempo era algo dinámico, algo diferente, algo en lo que ibas aprendiendo, y así como aprendí, conocí gente muy importante en su área, conocí gente divina que se dedica a la construcción, ¿no? Todos los trabajadores que están en una obra es gente tan valiosa porque ellos dan su vida muchas veces, ¿no?, por estar construyendo nuestros sueños. Entonces aprendí a tenerle un amor a toda la industria de la construcción en general, a los trabajadores, los soldadores, ya saben, los albañiles, toda la gente que ama su trabajo, que está ahí porque realmente le gusta lo que hace y realmente tiene esa misma ilusión que nosotros de construir. Entonces aprendí ese amor que me dejó Torre Reforma, y esa gran experiencia, y también pues me dio una gran exposición, ¿no? O sea, de pronto uno no se da cuenta, estás metido en un proyecto y te empieza a buscar la gente, empieza a buscar los jóvenes, y como una mujer dirigiendo este proyecto, y te hacen caso, y siempre era esa duda, esos comentarios, a veces me molestaban, ¿no? Y dice, ¿por qué se enfoca nada más en ver que soy mujer? O sea, a veces tus preguntas, pero no he visto que lo estoy haciendo bien, o sea, ¿por qué se enfocan? Y después lo vi como en algo positivo, que es justamente, ¿no?, abrir este panorama, abrirle este camino a las mujeres, ¿no?, a las nuevas generaciones. Y sí, en ese momento quizás era sorpresivo, ¿no?, era algo curioso que una mujer llevara ese proyecto, pero cada vez eso se vuelve más común y cada vez pues ya no es tan algo extraño, ¿no? Así como me veían como alguien, así de, ¿cómo? ¿Pero la gente te hace caso? Sí, claro que me hace caso, ¿no? Pero pues fue todo un reto técnico y personal, ¿no?, ese proyecto. O sea, le dediqué mi corazón muchos años y al día de hoy paso y me siento feliz de ver esto.
No, qué padre. Y la verdad es que la Torre Reforma, yo considero que es uno de los edificios más representativos de México. La
Muchas
gente
gracias.
suele conocerlo. Y ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la Torre Bora con Zaha Hadid? ¿Y cuáles son los puntos clave para ti dentro de este proyecto?
La verdad es que, por ejemplo, cuando terminamos la Torre Reforma fue igual un momento crítico en mi carrera. Yo pensé que mi carrera se iba a acabar. Dije, pues, ¿qué voy a hacer después de esto? ¿No? O sea, ¿qué puede igualar algo así? ¿No? ¿Dónde me voy a ir? Fue una crisis de verdad fuerte, de no sabía qué iba a hacer, ¿no? Yo quería seguir haciendo grandes proyectos, quería seguir construyendo. Pues sabía que no todo el mundo me iba a dar la oportunidad, como había pasado con Benjamín, porque, pues sí, había hecho la torre, pero aún así mucha gente me volteaba a ver como que pues no me daban otros proyectos, ¿no? Entonces fue un momento crítico en mi carrera, pero recordé justo a mi maestro Ricalde, que nos recordó que cuál era el oficio, ¿no? Mi oficio es este con un lápiz. Y mi oficio es desarrollar proyectos sin importar la escala, el tamaño o la importancia. No todos son iguales de expositor, con tanta exposición, ¿no? Entonces, justo en ese momento que tenía mi boom, ¿no? Que salía en muchos lugares y me llegaban cualquier cantidad de ofertas extrañas de trabajo, me buscaron porque era una desarrolladora que tenía un diseño conceptual de Zaha Hadid. Zaha Hadid acababa de fallecer, o sea, no trabajé directamente con ella, sí trabajé con todo su equipo. Y entonces imagínate si alguien me dice, ¿qué quieres hacer después de Torre Reforma? Y te ofrecen hacer una torre de la arquitecta más famosa del mundo. O sea, por supuesto que dije sí sin pensarlo, ¿dónde firmo? ¿No? O sea, quiero hacer eso y quiero ser el líder de ese proyecto, quiero estar ahí. Y entonces empecé a liderar un equipo, ¿no? Me traje mucha gente que había colaborado conmigo en Torre Reforma, igual invité a la empresa Arup que hizo la ingeniería, trajimos otras personas y asesores que habían estado en ese proyecto y trabajamos directamente con la oficina de Londres de Zaha. Había un responsable del proyecto y Patrick, ¿no? Schumacher, que es quien se quedó a cargo de la oficina, vino un par de veces y cuando venía me daba mucha risa porque él solo quería hablar de Torre Reforma, ¿no? Siempre me decía cuánto le gustaba esa torre, que estaba muy bonita, muy impactante y eso pues era una bonita sensación, ¿no? De que alguien, ¿no? De esa importancia y gustara un proyecto en el que yo había participado. Y fue muy interesante trabajar con una oficina que, ¿no? O sea, de otro país, una oficina como Zaha, que son pues muy, muy, muy metidos en diseño y sobre diseño y tal. Fue una experiencia muy agradable, igual aprendí muchas cosas. Ser líder directo de un proyecto no fue fácil, pero me quedo con un gran sabor de boca. Desafortunadamente, no todos los proyectos tienen la estrella, ¿no? De terminar o llegar a la conclusión. O sea, sí trabajamos, llegamos hasta la siguiente fase, hasta lo que se llama el DD, Design Development. Llegamos a meter estructura, ¿no? Era un edificio complejo. O sea, tenía un tapering, un giro en la parte baja, que era una falda, simulaba una falda de ser una torre femenina. Estructuralmente, pues no es lo más adecuado. Entonces tuvo que estar revisando la estructura, cómo hacer los materiales para hacer esta fachada, ¿no? Trabajamos mucho en ese concepto, en cómo resolverlo, pero pues hay veces que las circunstancias no se dieron y ese proyecto no se llevó a cabo, pero pues fue una gran experiencia. Igual pues me dio mucha exposición y mucho conocimiento nuevo adquirido, ¿no? O sea, es una experiencia de trabajar con otra oficina, con una oficina donde yo no participaba en el diseño, sino que hacía toda la coordinación. Y pues igual se aprendió mucho y obviamente está en un proyecto de Zaha, pues, también es algo que nunca voy a olvidar, ¿no? Pero pues no se construyó.
¿Y crees que en el futuro vaya a ser posible construirla o...?
No, yo creo que ya el proyecto es de otro arquitecto, creo que ya lo está haciendo, el proyecto lo hizo Sordo Magdaleno, si no me equivoco, es un nuevo proyecto, no tiene nada que ver con la Torre de Zaha. Y desafortunadamente Zaha tenía varios proyectos en México, en Monterrey, en Cancún, en Ciudad y ninguno se ha podido realizar, pero pues, ojalá algún día tengamos una obra de esa gran arquitecta.
Sí, sería muy padre. Ahora cuéntanos, ¿cómo fue tu experiencia en la Plaza Explanada en Pachuca?
Te decía, pues después de hacer Torre Bora, que no se llevó a cabo, yo sí me preguntabas qué es lo que yo quería hacer, ¿no? Hace unos años, pues yo seguía queriendo hacer rascacielos, ¿no? O sea, siempre he tenido una fascinación Me encantan las torres altas, me encantan los rascacielos. Pues intenté seguir por ese lado, pero hay veces que las circunstancias políticas o económicas del país pues no te dan para ese tipo de proyectos. Había un boom de rascacielos, había muchos proyectos para muchas torres altas en Reforma y de pronto, ¿no? Con ciertos cambios de gobierno y tal, pues no hubo licencias, no se favorecían la construcción de edificios altos y la situación era compleja social, política y económicamente, ¿no? Para volver a realizar este tipo de proyectos. Y entonces cambio de escala y me voy a hacer cosas completamente horizontales, ¿no? O sea, es, doy como un giro, aún si, sigue siendo un proyecto de gran escala, ¿no? Porque son proyectos de 100.000 metros cuadrados, son grandes escalas, pero es una proporción completamente diferente, porque en lugar de irnos para arriba, te vas de manera horizontal, ¿no? Es hacer todo un centro comercial, ¿no? Con muchísimos metros cuadrados, pero de manera horizontal. O sea, de, en lugar de irme para arriba, pues ahora me fui a horizontal. Los mismos metros cuadrados pues, que había trabajado, ¿no? Que yo arriba de 80.000 metros, pero ahora en el otro sentido. Y también es una arquitectura mucho más práctica, ¿no? O sea, Torre Reforma y Torre Bora eran edificios boutique, ¿no? O sea, donde te pasa el último detalle, el análisis, sobrediseñas todo. Y hacer explanadas, pues era, es un concepto de centro comercial, como más relajado, el chiste que sea divertido, que tenga colores, que tenga espacios de convivencia, es un concepto que llamaban mall entertainment, ¿no? Que tenía un globo aerostático. Y entonces me voy a desarrollar esta tipología de centro comercial. El primero que hubo fue Explanada Puebla, en el que yo no participé. Yo estuve en Explanada Pachuca, Culiacán, y había proyectos de hacer explanadas en San Luis Potosí y Aguascalientes, ¿no? Era un esquema de centro comercial que se iba llevando a diferentes ciudades del país, ¿no? Que se repetía, que ya traía un concepto, que eran estas grandes cajas de colores que tenían diferentes elementos y se adecuaban de acuerdo al terreno o la ciudad donde se estaba desarrollando. Entonces fue muy interesante aprender otra escala y otro esquema de negocio y de proyecto, ¿no? O sea, aquí no nos podíamos tardar horas diseñando. Tuve oportunidad en Torre Reforma de que podía diseñar todo lo que quisiera y todo lo que yo me gustara lo poníamos, sino que aquí es cumplir, como te decía, en tiempo y presupuesto. Y entonces me fue un reto aprender de que pues estos eran grandes estructuras metálicas, grandes galerones, que lo que era el concepto era de generar sociedad, de generar actividad, de generar comunidad, pero quizás arquitectónicamente no era lo más wow, ¿no? O sea, no era una obra de arte, pero aún así es arquitectura, aún así son proyectos exitosos. O sea, cuando se abrió Explanada Pachuca fue un éxito de ventas, que al final es lo que se busca, ¿no? O sea, sí, queríamos que arquitectónicamente todos los arquitectos fueran muy bonitos, pero el inversionista quería que su plaza vendiera, ¿no? Y que fuera un éxito y que la gente fuera y comprara. Entonces, al final fue un proyecto muy exitoso, un proyecto, ¿no? Que se desarrolló y se abrió en el tiempo y en el que igual hay que ser como más dinámicos, ¿no? Estar ahí. Y íbamos a la obra, a revisar que todo estuviera en orden y bueno, la apertura de un centro comercial fue muy emocionante, ¿no? Un día antes de la apertura, poniendo todo y fue aprender una nueva tipología. Pues, seguimos en la escala grande, pero en una nueva dimensión, ¿no? Entonces también me divertí mucho haciendo explanadas.
Muy bien, actualmente, ¿qué tipo de construcciones estás haciendo?
Ahorita la verdad es que ha sido más variado. Siempre me han gustado los proyectos de uso mixto. Durante la pandemia estuve formando parte de una destilería de tequila, Tequila Jalisco, como arquitectura industrial. Era un proyecto de Mauricio Rocha. Y últimamente, hacia donde me estoy orillando y lo que me gusta son los proyectos de aviación. Curiosamente, hay muchos proyectos ahorita en ese sentido de, bueno, sin comentar el polémico tema del aeropuerto de la Ciudad de México, hay muchos aeropuertos que están creciendo, que se están renovando, los aeropuertos están en constante movimiento, ¿no? Y muchas veces no tienen un crecimiento ordenado, no tienen un crecimiento planeado. Y ahorita estoy mucho abocándome en proyectos de aviación. He tenido la oportunidad de participar en un par de proyectos, del proyecto de Tijuana, en un proyecto en Aguascalientes, y ahorita estoy haciendo varias intervenciones en el aeropuerto de la Terminal 2 de la Ciudad de México. Y pues quisiera seguir haciendo más, que a mí me da por un tema y ahorita estoy muy abogando por seguir haciendo proyectos de aviación y aprender esa tipología o esa especialidad y poder desarrollar más proyectos.
Qué padre. Es sumamente importante implementar la sustentabilidad en proyectos hoy en día. ¿Cómo abordas la arquitectura sustentable en tus proyectos?
A mí me gusta que los proyectos, cuando hablamos de sustentabilidad, vengan desde un inicio diseñados como sustentabilidad, ¿no? O sea, no ponerle luego gadgets y cosas, sino pues desde empezar a ver las orientaciones, ¿no? O sea, para mí las fachadas las diseña la orientación del edificio. Si necesitamos un cristal doble o sencillo, si necesitamos un parte luz, si necesitamos, ¿no? O sea, aprovechar muchísimo la luz solar, diseñar de acuerdo a la temperatura de los lugares. Como que esas eran las bases del diseño y luego se nos fueron olvidando. Y ahora regresan y creo que de un buen diseño sustentable parte del planteamiento, ¿no? Parte del planteamiento inicial. O sea, creo que no debe ser algo posterior, sino desde nuestro propio proyecto arquitectónico lo dictan las normas del lugar en el que se desarrolla, ¿no? O sea, ¿hay agua o no hay agua? ¿Quedan o no los, cuáles son los materiales típicos de esa región? ¿Cuáles son las temperaturas máximas y mínimas a lo largo del año? ¿Cómo podemos reciclar el agua? ¿Cómo podemos? Pero eso viene del planteamiento inicial, ¿no? O sea, y siempre mis proyectos busco eso. ¿Cuál es la orientación? ¿Cómo llegar? Todo ese análisis que nos enseñaron en la escuela, ese análisis de sitio, que es el que te va a marcar cómo va a ser tu diseño final. Y debe venir desde la base del proyecto. Después, pues sí, hay muchísimas estrategias y nuevos materiales, ¿no? Que ya buscan, ¿no? Tener el net cero, ¿no? El carbono cero, que hay que empezar a revisar. Y sí, sí trato de que todas mis especificaciones sean materiales que tengan un compromiso con la huella de carbono, ¿no? O sea, sí, revisar las especificaciones, que no tengan PVC, que no sean materiales tóxicos. Nosotros como arquitectos debemos forzar al mercado a que empiece a hacer esos productos, porque si tú le dices, oye, tu proyecto es tóxico, no te lo voy a comprar, y mucha gente no se lo compra, pues tiene que mejorar sus procesos de elaboración de sus materiales, ¿no? Entonces sí me fijo mucho en las fichas para hacer una especificación de material, ¿no? Sí, tratar de no usar cosas, ¿no? O sea, si hay un reciclado, o por ejemplo en la torre, cuando hacíamos que teníamos que hacer la certificación LEED, pues buscar madera de lugares autorizados, ¿no? De usar bosques autorizados, o sea, tener ese compromiso de buscar cosas que no dañen al planeta. O sea, nuestra industria contamina y seguirá contaminando, pero tratar de disminuir esa huella, tratar de especificar cosas más sustentables. Y bueno, ya luego vendrían lo que sí sería poner paneles solares, poner, ¿no? Tratar el agua, plantas de tratamiento. Creo que el agua debemos, aquí llueve 6 meses al año, hay que tomar esa agua y reutilizarla. Entonces son como esas fases que van desde el planteamiento inicial, especificaciones de materiales y la reutilización o mejora de la energía de un edificio.
Muy bien, muchas gracias. Y por último, ¿cuál es tu visión para el futuro de la arquitectura en México? ¿Y cuáles son los proyectos o desafíos que más te entusiasman en este momento?
En este momento, iniciando por la segunda parte de tu pregunta, lo que más me está entusiasmando es la reconversión de edificios, ¿no? O sea, con la pandemia aprendimos que los usos o los sentidos o la manera en que usamos ciertos edificios ha cambiado, ¿no? O sea, salvo mucha gente decía que las oficinas iban a desaparecer, obviamente no van a desaparecer, pero sí ha cambiado la forma en que los usamos, ¿no? Y también sí ha cambiado y se ha entendido que ahora podemos pasar la mitad del tiempo trabajando en casa, la mitad vamos a la oficina o podemos distribuir nuestro tiempo diferente. Nos sigue gustando, bueno, yo sigo siendo fan de venir a la oficina, o sea, a mí me costó mucho adaptarme a mi casa, aunque después encontré un modo, pero tenemos que empezar a ver cómo reconvertimos nuestros edificios. O sea, en la Ciudad de México ya no tenemos tierra donde construir, o ya no hay tanta tierra para seguir construyendo más, y no queremos irnos y seguir creyendo, siendo la mancha urbana. Entonces, lo que tenemos que empezar a ver es cómo reconvertir nuestros edificios, o sea, cómo reutilizar los edificios existentes. O sea, México tiene más de 1000 edificios de más de 100 metros de altura, ¿no? O sea, entonces tienes que empezar a ver estos edificios, muchos de ellos, que fueron creados hace más de 30 años, y entonces la tecnología que existía en ese entonces para aprovechar el sol o los vidrios, las fachadas, ha ido evolucionando. Entonces, a lo mejor tenemos, bueno, no a lo mejor, yo pienso que tenemos que ir renovando estas fachadas, actualizándola en el sentido de la sustentabilidad, ¿no? Donde sean edificios más eficientes, donde tenga sistemas tecnológicos mejores, y por qué no también, ¿no? Mejorar cierta estética y actualizarlo. O sea, yo no creo que los edificios se deban demoler y rehacer. Yo creo que no, la reconversión de edificios es algo que me está apasionando, que estoy tratando de meterme también en ese tema, de cómo empezar a reconvertir edificios de oficinas en vivienda, ¿no? Hay muchos edificios en la ciudad que ya están en zonas donde la gente no va a trabajar y la gente siempre necesita donde vivir, ¿no? Entonces hay que empezar a ver esta reconversión. Esos proyectos ahorita me tienen muy entusiasmados de cómo reconvertir, también el esquema de vivir de las personas va cambiando, ¿no? O sea, ¿no? Y más ustedes, los jóvenes, que pues, quizá rentas un espacio pequeñito, pero tiene muchas amenidades, porque a lo mejor solo vas a dormir y entonces necesitas un espacio muy pequeño. Y entonces toda esta dinámica de la sociedad, de cómo va cambiando sus formas, sus usos y sus modos de vivir y de habitar, me inquieta mucho, ¿no? O sea, no podemos seguir diseñando las mismas formas de vivienda. Cuando nuestros papás, pues ellos compraban un departamento de 100 metros cuadrados para arriba. Y hoy actualmente un departamento de esas medidas es un lujo, ¿no? O sea, nadie lo puede comprar. Y entonces empezar a ver estas unidades y cómo ajustarlo al esquema actual, otra vez al esquema de negocio de poder vender este tipo de departamentos. Y bueno, está la reconversión de oficinas a residencial, pero también hay una reconversión a hospitales o a escuelas. O sea, empezar a renovar nuestros edificios me parece un ejercicio súper interesante y creo que es a donde tenemos que enfocarnos los arquitectos, por lo menos en las grandes ciudades como la Ciudad de México, ¿no? ¿Y a dónde va la arquitectura mexicana? Creo que hay grandes representantes de la arquitectura, cada vez tenemos mejores expositores, ¿no? De este diseñar mexicano, ¿no? Cuando me preguntabas también de Torre Reforma, en un inicio lo que buscábamos es que se sintiera que era una torre hecha en México, ¿no? Que era una torre hecha por mexicanos, no era una torre que podía estar en cualquier parte. Y creo que eso va a la arquitectura en México, ¿no? Tratar de enfocarnos a que se sienta algo local, pero sin dejar de ser global, ¿no? O sea, es algo de que debemos sentir lo nuestro, pero que tenga esta imagen de que en el mundo tiene la calidad que debe tener, ¿no? O sea, todo esto de la globalización, pero bueno, hacer algo local, pero con imagen global, que se adapte a todas las nuevas circunstancias. Y creo que hay muy buenos representantes y muy buena gente que está haciendo grandes diseños de la arquitectura mexicana.
Si le pudieras dar un consejo a las futuras generaciones que quieren estudiar arquitectura, ¿cuál sería?
Pues la primera es, como se ha expresado antes, amor a lo que haces. O sea, si no tienes la vocación, no te gusta, dedícate a otra cosa porque vas a sufrir, ¿no? O sea, porque esta es una arquitectura, una profesión que requiere mucha vocación. Tienes que amar lo que estás haciendo. Porque si no, hay muchos momentos de frustración, hay muchos momentos difíciles, ¿no? Es una carrera compleja. Yo siempre el consejo que les doy es, amen lo que hacen. No, ama lo que haces. Yo tengo amigas de otras profesiones que no pueden entender que para un concurso lleves 3 días sin dormir, ¿no? Y que aparte estés feliz, ¿no? O sea, y ganaste, no gané, pero el concurso estuvo súper padre, ¿sabes? O sea, es eso que solamente nosotros los arquitectos entendemos, ese amor y esa pasión por hacer espacios, por diseñar lugares agradables para la gente, y pues, ¿no? Es ese amor. Y como siempre también, bueno, ese es un consejo más de sentimiento, de que es la vocación, también siempre les digo, prepárense, porque este es un mercado cada vez más competitivo, ¿no? O sea, tienes que preparar, suena banal, pero hablen inglés, porque eso te abre puertas, y aunque no nos guste, el mundo es así, y el hablar inglés te abre muchos horizontes, te abre muchos equipos y muchos espacios, y bueno, capacítense en Revit, porque es lo que viene, ¿no? Y ahí no es muy difícil encontrar gente de Revit, y siempre estén actualizados en las nuevas tecnologías, nuevos softwares. O sea, los softwares han cambiado mucho la manera de diseñar de nuestros arquitectos. Cuando lo hacías en 2D, pues diseñabas a lo que te daba los 2D, las escuadras. Llega el AutoCAD, empiezas a modelar en 3D, el AutoCAD, que en mi época era la innovación, hoy es obsoleto. Existen tantos softwares que te ayudan a diseñar, bueno, ya no hablemos de la inteligencia artificial, ¿no? Pero, o sea, esténse actualizados en nuevas herramientas para el diseño. Esas herramientas nunca van a sustituir tu creatividad, pero sí te ayudan a exponenciarla, ¿no? Hacer diseño con mayor análisis, diseño con el que puedes conciliar estructura, instalaciones, todo lo demás. Y siempre ustedes tienen el compromiso de estar actualizados en todos los softwares y herramientas digitales que surgen día con día.
Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia.
No, muchas gracias por invitarme. A mí me encanta ayudar, ¿no? Aportar lo que pueda con mi experiencia, ¿no? A las nuevas generaciones y a las actuales. Y bueno, a mí me encantan los micrófonos, así que feliz.
Sin duda, una gran mujer y ejemplo a seguir en la arquitectura. Muchas gracias por tu tiempo y por compartir este espacio conmigo. Sin embargo, no se pierdan nuestro próximo capítulo, ya que tendremos más sorpresas que compartir con todos ustedes. ¡Hasta la próxima!